crucis et inimicis nostri, severamus nostri, amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús nos habla del reino de los cielos no solo en parábolas, sino también con enseñanzas, pues, morales, explícitas. Enseñanzas que muchas veces aparecen en forma de frases breves, fáciles de memorizar, y que nos hace mucho bien como tenerlas grabadas profundamente en nuestra mente. Dice el capítulo 16 de San Mateo, y dice Jesús a la gente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Que se niegue a sí mismo el que quiera venir en pos de mí. Quien quisiere salvar su vida la perderá, mas quien perdiere su vida por amor de mí la encontrará. Quien pierda su vida, quien muera a sí mismo, ese es el que vivirá. Que se niegue a sí mismo. Quizá nos viene a la cabeza ese punto de camino que dice: acostúmbrate a decir que no, acostúmbrate a negarte. Acostúmbrate a negarte porque vas a vivir afirmando a otro. Yo no, tú sí. Pues este tema de la última meditación del retiro de enero se llama olvido de sí. Olvido de sí. Olvidarnos de nosotros mismos. Olvidarnos de que existimos. Aprender a vivir en otra órbita, como que si fuéramos, pues, una especie de satélite como la Luna y necesitáramos erradicar el estar siempre girando en torno al propio yo para, pues, vivir en el amor, vivir amando. No en nuestra órbita, sino en la órbita de Cristo y en la órbita de los demás. Por eso, pues no sé, a veces podemos pensar como esos dos movimientos que existen en la física, un movimiento centrífugo y otro movimiento centrípeto. Un movimiento que hace que todo vaya al centro y otro movimiento que hace que las cosas vayan hacia afuera, hacia el exterior. Pues se trata de vivir hacia afuera, de vivir hacia otro, de vivir lo que se llama en éxtasis, o sea, salir de nosotros mismos. Y entonces el mundo se abre cuando vivimos amando. Todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Darse a los demás, servir a los demás por amor de Dios, lo premia el Señor con una humildad llena de alegría. Darse a los demás, salir. El arzobispo de México, Luis María Martínez, pues en aquella época, después de la revolución, había muchos bandidos, muchos ladrones, mucha gente que perseguía la justicia, como también ahora hay gente que persigue la justicia. Pues decía que el mayor bandido que había era don yo. Don yo. Que había que acabar con él. Don yo, Y podemos pensar, ¿y cómo le hacemos para matar al bandido? Pues en primer lugar, hay que reconocer que se trata de que ese bandido no se apodere de nuestro interior. Hay un filósofo que dice que en la cultura moderna se puede contar a lo largo de la historia de los últimos siglos como la historia de un yo que ha ido engordando. Es fácil señalar las etapas principales. La Reforma Protestante dijo que la propia conciencia estaba por encima de la autoridad. Rechaza el magisterio de la Iglesia, la Reforma Protestante. Dice, tú puedes interpretar la Escritura, la Revelación, como quieras. O sea, engorda tu yo, lo que importa es el yo. Descartes instauró el yo pienso como instancia definitiva. O sea, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. No las cosas que son como son, sino como yo las veo. Va engordando, siglo XVI, la Reforma Protestante, siglo XVII, Descartes, siglo XVIII, viene la Ilustración, que pone como criterio único la razón, las luces de la razón. No se acepta la palabra de Dios, sino lo que diga la razón. Aparece luego el siglo XIX con el idealismo alemán, que convierte pues las ideas en el origen de todo, las propias ideas. Y como último paso encontramos la creciente insistencia en el individualismo. Lo que a mí me gusta, lo que yo desearía, lo que me parece, mi placer. Entonces, claro, cuando viene la Iglesia, por ejemplo, con las exigencias de las normas morales, y dice que aquello está en contra del proyecto de Dios, que aquello no se debe hacer, pues el hombre se revela porque dice, es que yo soy Dios, yo soy el que digo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El hombre de hoy no soporta no ser Dios. Los progresos técnicos se lo hacen creer, pero sigue verificando su finitud y su indigencia, su congénita falta de ser. Pero vamos nosotros a tener como muy en cuenta esto, que es la sociedad contemporánea, la afirmación desmesurada del yo que se nos puede meter y hacernos muchísimo daño para nuestra vida interior. Todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en mí. ¿Qué problemas personales tengo? Pues voy a ir a la raíz y en la raíz encuentro que hay un yo muy gordo que ha ido apoderándose de mi mundo interior. Nos puede servir un ejemplo de lo que pasó en el jardín de Cavabianca, ahí en Roma. Pues que había un árbol como una especie como de hule, así grandote, como estos hules que había antes aquí en Huéspedes de Montefalco y que ya no hay, pues los tiraron. Unos hules de esos que tienen unas hojas grandotas. Pero este arbolote, que estaba así lleno de ramas y de hojas, resulta que se le caían todas las hojas. Y pues se veía muy mal porque tenía nada más las ramas sin las hojas. Y pues parecía que estaba muy sano, pero se le caían las hojas. Y entonces pues ahí los que sabían un poco de esto empezaron a ver si le echaban más abono, si lo podaban. Total que experimentaron muchas cosas para que ese árbol pudiera mantener las hojas y no podían, se le caían y se le caían, a ver si había alguna plaga. Y no, estaba el árbol aparentemente muy sano. Pero entonces le recomendaron mandar las hojas a que las analizaran en un laboratorio. Y el dictamen del laboratorio fue, es que este árbol tiene demasiada agua, le sobra agua. Y entonces efectivamente escarbaron ahí en las raíces y vieron que debajo del árbol se hacía una especie de estanque que tenía como un depósito de agua, hacía un hueco, y las raíces estaban pues metidas en el agua. Y esa era la razón por la que se caían las hojas. Había demasiada agua. Y podemos pensar, bueno, a veces si yo no doy todo el fruto que debería, apostólicamente o en el centro, pues quizá tengo que ver si en lo más hondo está demasiado el yo. ¿Por qué no soy más feliz? Pues porque no he aprendido a matar al yo. Y tendré que recordar entonces esas palabras de Jesús: el que quiera seguirme, niéguese, dígase que no, no se afirme, no ponga su yo. ¿Cuáles son las recomendaciones para que podamos ir como matando a ese enemigo, a ese bandido? Pues la primera es evitar los monólogos interiores, no tener monólogos interiores, tener siempre un interlocutor interior, que es Jesús, como centro de nuestra vida. Los obstáculos que un alma puede encontrar para seguir a Jesucristo se revelan, por ejemplo, en el monólogo interior. ¿Qué me va pasando? Pues que allí los propios intereses y aspiraciones se desorbitan, se fraguan los conflictos o se agrandan. El yo sale siempre enaltecido. Ah, es que esta persona no me trató como debería, es que no me da mi lugar, es que no me gustó la comida, es que estoy muy cansado, es que hace mucho que no veo una película, es que no tengo suficiente ropa, es que, pues, estoy pensando en mí. Un alma que aspire a la santidad debe esforzarse por salir de esa subjetividad enrarecida. Buscar en el fondo del corazón al interlocutor divino, Jesús, que habita en el alma por la gracia. Siempre platicando con Él, diciéndole, pues, ¿qué te parece esto, Señor? Ayúdame en aquello. ¿Qué quieres que haga aquí? Te amo, te doy gracias, te alabo. Qué bonitos, pues, no sé, paisajes haces. Me parece muy bien todo lo que me das. Gracias por esta contrariedad. ¿Qué quieres con ella? Pues ahí está una manera muy sana de evitar el amor propio, de centrarme en mí, estar siempre en otro, siempre atendiéndolo, porque tenemos un huésped que nos habita, que tenemos un dueño al que tenemos que preguntarle, que tenemos que buscar que siempre esté contento, agradarlo, y por lo tanto diciendo, yo no, tú sí. Tú eres el importante, ¿qué quieres? Yo quiero lo que tú quieras, no lo que quiero yo. Pues esa es la primera recomendación para evitar el crecimiento, el engordar del yo. La segunda dice, es la excesiva preocupación por las cosas personales. Muy preocupado por las cosas personales, por la salud, por el descanso, por la profesión, por el futuro. Excesiva preocupación por las cosas personales, es decir, falta de mortificación interior. Las cosas que se refieren a mí. Y dice San José María, no pongas tu yo en tu salud, en tu nombre, en tu trabajo. Mío, tuyo. Si tú no tienes nada, si te has entregado de veras, es lo nuestro, lo de Dios, lo de todos. Mío, qué cosa tan molesta. Cuando a lo largo del día te sientas quizá humillado, porque no olvides que la soberbia es lo peor del fomes peccati, cuando sientas que tu criterio debería prevalecer, que tú y lo tuyo, muy mal. Estás matando el tiempo y estás necesitando que matemos tu egoísmo. Pues cuántas veces nos podemos sentir un poco humillados, por ejemplo, porque en una conversación pues no se hizo caso de lo que dijimos, o a lo mejor ni siquiera nos dejaron hablar. Alguien nos interrumpió, nos estábamos diciendo algo y alguien se puso a hablar y como hablaba más fuerte, pues nos tuvimos que callar. Entonces nos sentimos humillados. Sale ese pues mal fondo que es la soberbia. Ya no sonreímos, tenemos mala cara, pues a lo mejor ya no vemos bien a esa persona. ¿Qué fuerte te está pegando la soberbia, ¿verdad? ¿Cómo te cierra la soberbia? ¿Cómo te está haciendo? Pues que la sangre se te suba a la cabeza. Una cosa que es una simpleza. No le des importancia porque no te das importancia. Ya nos puede servir aquella anécdota de don Álvaro cuando fue a Houston. Pues creo que nada más fue una vez, que yo recuerdo. Y pues hacía poco que había empezado la labor y había poca labor. Y pues conocían poca gente y conocían pocos lugares. Total que la visita de don Álvaro a Houston fue un desastre. Todo salió mal. No funcionó el sonido, hacía mucho calor, fue muy poca gente. Y cuando ya iban a llevarlo de regreso al avión, el conciliario de allí le dijo: pues, padre, yo quiero pedir una disculpa, porque pues nos salió mal todo. Y don Álvaro le dijo: no te preocupes, hijo mío, yo soy un pobre hombre. Pues un pobre hombre, no soy más que un pobre hombre. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar por mí? Bueno, yo no tengo por qué, no sé, hacer que todo salga bien y que vengan multitudes y que se oiga lo que digo. Pero recordamos cómo don Álvaro tenía quizá esa particularidad, que era una persona muy humilde, como muy, muy sonriente siempre. No se daba ninguna importancia. Pues preocupación por las cosas personales. Yo también voy a tratar de no darme importancia. Mi salud, mi nombre, mi descanso, mi futuro. Mortifica tu imaginación. Ponte a vivir el momento presente en tu diálogo con Jesús, en tu amor. Pues evitar los monólogos, mortificación para no preocuparnos por cosas personales. En tercer lugar, afán apostólico, nos saca de nosotros mismos. Dios nos pide que el afán apostólico llene nuestros corazones, estar siempre con deseos de llevarle almas a Dios, que queremos que Cristo sea amado, que Cristo sea conocido. El afán apostólico debe llenar nuestros corazones, que nos olvidemos de nosotros mismos para ocuparnos con gustoso sacrificio de la humanidad entera. Estamos para salvar alma. Y si me quedo ocupado en mis cosas personales, pues es un tiempo que podría yo haber dedicado a salvar almas. Que pude haber salvado un alma en el tiempo que estuve pensando en mí mismo o ocupado en mis asuntos. Como le pasaba, decía a la Beata Teresa de Calcuta, que le preguntaron una vez: ¿y usted no dedica tiempo a la política? ¿No habla de cosas de política? Y les contestó y les dijo: pues fíjense ustedes que una vez en Calcuta, durante 5 minutos estuve hablando de política. Y en esos 5 minutos se me murió un viejito. Dejé de atender a un viejito. Pues nosotros podríamos decir: fíjate que tu tiempo es gloria, no lo desperdicies, llénalo de afán apostólico. Si tienes alguna, pues no sé, distracción, que sea apostólica, que sirva para las almas. Puedes salvar almas para la eternidad. Tu tiempo es gloria. Pues es otra recomendación para evitar el peligro de centrarnos en nosotros mismos, de llenarnos de afán apostólico. Pues vamos a pensar también si somos personas que causan problemas, si somos personas fáciles o personas difíciles. Si somos personas difíciles, ojalá nos lo digan y nos hagan la corrección fraterna, porque a veces no nos enteramos. Vamos a tratar de ser personas fáciles. Las personas difíciles causan problemas en sus centros, son un peso. Causan problemas en los equipos de trabajo. No les gusta a las demás trabajar con las personas difíciles. Porque están pensando en sí mismas, porque no están pensando en las demás. Porque no están pensando en hacer la vida agradable, en sonreír, en ser positivas, en colaborar. Pues voy a repetir estas palabras de San José María de la carta Vida en Seos de 1931, apenas tenía 29 años. Decía: casi todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Problemas. ¿Con quién tienes problemas? Pues con cuatro en mi centro tengo problemas. Y con la directora y con la secretaria tengo problemas. Y además tengo problemas con la delegación. Pues, ¿no será que el problema eres tú? Que en realidad no está el problema en las demás, sino en ti. ¿Por qué tengo problemas? Pues porque pienso en mí mismo. Es necesario darse a los demás, servir a los demás por amor de Dios. Ese es el camino para que desaparezcan nuestras penas. La mayor parte de las contradicciones tienen su origen en que nos olvidamos del servicio que debemos a los demás hombres y nos ocupamos demasiado de nuestro yo. Pues danos, Señor, esta capacidad de vivir amando, de vivir amándote y de vivir amando a los demás. De tener el corazón como muy grande y muy bueno y como muy generoso, como un corazón que desborda, que tiene tanto amor que, pues que cualquier persona que se acerca puede beber porque le sobra cariño. Ha aprendido esta ciencia, no se ha ido pues cerrando y cerrando, porque como sabemos el peligro de irnos cerrando es la infelicidad en la tierra y el riesgo del infierno. ¿Qué es el infierno? Pues la incapacidad de amar. El corazón que se endureció para el amor. No se puede amar en el infierno. Por eso muchas personas ya tienen su infierno aquí en la tierra. Y nosotros tenemos el riesgo de estar en el infierno porque siempre existe ese peligro. El fomes peccati, la herida del pecado, la raíz del pecado, pues es la soberbia. Pues vamos a llenarnos del amor de Dios. Vamos a decir, como decía San Juan Bautista, conviene que Él crezca, que Él crezca, que Él crezca, y que yo disminuya, y disminuya, y disminuya. Y ojalá que llegue un momento en que diga: pues gracias, Señor, porque hoy me acordé todo el día de Ti, estuve todo el día platicando contigo. Como decía alguien, pues de una manera un poquito sencilla y un poquito simple, pero decía, bueno, pues, ojalá que me pase ya, que me pase algún día eso que pasa con el teléfono cuando está ocupado, que suena tú. No, así todo el día hoy estoy diciendo tú. Señor, si no me he acordado para nada de mí, si he pensado solo en Ti y por Ti me he ocupado solo de trabajar por los demás. Entonces nuestra alma de contemplativos exclama con el apóstol: vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. No soy yo el que vivo, sino que vive en mí Cristo. La consecuencia inmediata del vivir en Cristo es el olvido de sí mismo. Claro, si estoy siempre viviendo en Cristo es porque no estoy viviendo en mí. Si la vida que vivo ahora en esta carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, yo, en lo personal, lo que no es Cristo ya no cuenta. Planes, ilusiones, sentimientos tendrán cabida en mí en la medida en que la tengan en el Señor. Esta transformación es rica en consecuencias. ¿Qué importa, por ejemplo, ser tratado como la basura del mundo, como la escoria de todos, si no se tiene otro motivo de felicidad que nuestro Señor Jesucristo? Si vivimos totalmente centrados en Él, pues ¿qué me importa? No tendrá importancia lo que me pase o lo que digan o lo que piensen, porque pues tengo como profundamente dentro el sentido de mi felicidad. Por eso también a San José María le gustaba emplear la imagen de las veladoras del Santísimo. A ver si tú también te vas quemando, te vas pues gastando. Pero mientras te gastas, da luz y da calor. Las dos cosas, da luz y da calor. Por eso no le gustan y no se ponen en nuestros centros, pues esos focos que no son pues llamas realmente, sino que semejan llamas. Hay unas luces que solamente alumbran, pero no dan nada de calor. Por ejemplo, la luz que está en un refrigerador, pues es una luz fría. También a veces se ponen esas luces en algunas carnicerías o en algunas funerarias. Una luz como muy azul, blanca, no sé cómo, pero no es una luz que da calor. No es una luz que se está consumiendo, que se está gastando, que va descendiendo el nivel de aceite, porque pues porque eso es lo que se está dando. Hay que saber arder delante de Dios, como esas candelas que se consumen delante del altar, que se gastan alumbrando hasta vaciarse del todo. Yo os llevo, hijos míos, por caminos más altos. Quiero para mis hijos como penitencia que sepan darse. Cuando alguien se da, Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Y quizás esa pueda ser pues una señal también que nos ponga a estar muy contento. Siempre mantienes la alegría, esa norma de siempre, pues es una buena señal. Pierdes a veces la alegría, es que es la tristeza aliada del enemigo. El enemigo está donde está la tristeza. Pues que el Señor nos conceda, con el ejemplo de su Madre Santísima, aquella que vive siempre dándose, como aparece en ese cuadro que está en el oratorio de huéspedes de Nimiahuapan, donde está María repartiendo papelitos. Porque ella lo que hace es estar siempre pensando en nosotros. Siempre está diciendo, ¿y qué quieres? ¿Qué necesitas? No desconfíes. Atiende lo importante. Te vamos a respetar absolutamente tu mundo interior. Si te quieres cerrar en ti mismo, pues tendremos muchísima pena, porque ese ámbito es sagrado, no lo vamos a tocar. Pero si te abres, pues vamos a poder estarte siempre colmando de cosas buenas. Pues que sea ese ejemplo también el que nos mueva, como lo vemos a veces en la Basílica de Guadalupe, que la gente va a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Y María da y da y da y da y da, completamente olvidada de sí misma, totalmente llena de su Hijo y de nosotros, porque somos también su Hijo. Pues que nos ayude a que se nos graben estas palabras de Jesús. Se niegue a sí mismo, niégate a ti mismo. Acuérdate que ese es el modo como tienes que aprender a vivir. Niégate a ti mismo para que afirmes la realidad de Jesús en ti, para que puedas siempre vivir amando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda y Señor.